10 de la mañana, 15 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, antes, Johnny, de entrar directo a la editorial, bueno, quiero transmitirte un mensaje, bueno, de un oyente que hoy más temprano nos escribía y había escuchado tu editorial de ayer, donde hicimos referencia a este escándalo en la legislatura provincial. Dice: excelente editorial, no paren acá, mantengan la llama viva para que esto no quede en el olvido. Hay que limpiar los partidos de estas basuras del color que sean. Bueno, también sugiere escuchar la opinión del intendente, porque hace referencia también a Troncoso, dice, ya que son del mismo palo. Bueno, dice, trato de escuchar la radio cuando en el trabajo se me lo permite. Bueno, una mención especial a Daniel Enz hace, dice, bueno, hasta ahora el único de los medios provinciales que habla del tema, y bueno, pregunta por el resto. También hay que decir que Daniel se ha dedicado a realizar investigaciones, y muchos de los medios, también incluyéndonos nosotros, tomamos de esas investigaciones y después, bueno, ponemos nuestra propia impronta. Bueno, menciona a otros colegas, dice que están durmiendo la siesta, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que le agradecemos a Héctor el mensaje y, bueno, y agradecido por la editorial, y nos dice que sigas adelante, Johnny. Adelante.
Bueno, muchas gracias al oyente. ¿Y qué decía? Que había colegas que estaban durmiendo la siesta.
Claro, acá nombra un colega de Canal 9. Dice que está durmiendo la siesta.
Están durmiendo la siesta.
Claro.
El tema es que la oyente, vos, yo, Lucas, Gustavo, los que nos escuchan, dormimos la siesta para luego seguir produciendo.
Claro, sí.
La siesta que duermen los colegas es una siesta muy productiva, ¿eh?
Claro.
Seguramente
esa siesta trae algunos beneficios, como por ejemplo una abultada cuenta bancaria que no tenemos nosotros.
Quédate tranquilo. Te acostás a la una con un cero y te levantás a las 3 de la tarde con un par de ceros más en la cuenta, imagínate.
¿Cómo que no?
Qué hermosa siesta que sería dormir esa siesta, ¿no? Pero claro, si nosotros durmiéramos esa siesta, no tendríamos el halago que nos ha dado esta señora de enviarnos el mensaje y decirnos lo que nos ha dicho, ¿no?
Bueno, sí.
Que por ahí la gente no lo entiende, pero estos son los verdaderos piropos que no digo que uno espera recibir, que uno agradece recibir.
Uno agradece, ¿no? Exactamente, agradece.
Claro, uno agradece recibir. Bueno, salen colectivos gratis a Paraná, ¿eh?
No me digas.
Sí, salen colectivos gratis a Paraná. No logro encontrar a mis amigos, a los que comían asado todos los días.
¿Qué pasó?
No los puedo encontrar. No, salió urgente, tuvo que salir rajando Paraná, Yo dije, bueno, salí rajando Paraná. ¿Qué habrá pasado? Que tuvieron que salir rajando Paraná. Y aparece hoy una información que dice un amigo, un amigo que trabajó, fíjate vos, hasta hace algunos años, trabajó en la estructura económica de las cámaras legislativas, lo que hoy está objetado, Mónica.
Sí.
Este amigo hoy está haciendo política, está ubicado en una vereda de enfrente y demás, pero publicó algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? No lo tenía preparado para decirlo, pero lo voy a buscar ahora para contárselos a ustedes, este amigo, de quien obviamente me reservaré la fuente, porque tampoco es cuestión de que uno ande deschavando, además es cuestión de buscarlo nada más y lo van a poder encontrar. Pero este amigo puntualmente puso en su face algo así como... Acá lo tengo, acá te lo voy a estar contando porque quiero leerlo tal cual él lo puso, porque me parece interesante que uno sepa escribir lo que o difundir lo que realmente escriben los amigos, ¿no? Este hombre puso, es muy lamentable lo que se dijo, papá, está todo bien, preocupado, acá está, preocupado en Entre Ríos. más de 600 personas se quedarían sin trabajo. No les renovarían el contrato en la legislatura, aunque nunca pasaron por la legislatura. No importa. Claro. Este amigo, que sabe de lo que escribe, porque yo lo conozco, sabe de lo que escribe, tira un dato, tira un número. Más de 600 personas se quedarían sin trabajo. No les renovarían el contrato en la legislatura, aunque nunca pisaron la legislatura. No importa. Tira un número que excede los 350 de los que se venían hablando, Mónica. Los excede largamente. Sí. Ya este amigo mío, que conoce el tema, no habla de 350. Tira un dato. 600 personas. Sí. No es difícil hacer... A ver, no digamos 50.000, ¿querés que digamos 300.000? Perdón, 30.000. Bueno, vamos a decir 30.000. Si vos haces 30.000 por 600, te va a estar dando la friolera de 18 millones de pesos. 18 millones de pesos mensuales, de los cuales entregaban el 5%. Bueno, el 10% de 18 millones es 1.800.000. El 5% es 900.000 pesos. O sea que de los 18 millones de pesos, entregaban menos de 1.000.000 de pesos a los que firmaban como poseedores del contrato. Y se quedaban, cerremos en 1.000.000, y se quedaban con 17 millones para repartir entre quienes. ¿Quiénes eran los que se quedaban con esta plata de estos contratos truchos? Los que se quedaron con la plata de los contratos truchos tienen que ir a responder a la justicia, pero tienen que ir a responder a la justicia después de renunciar al lugar que están ocupando actualmente, sea cual sea, como legislador, como integrante de los equipos técnicos, no me interesa, como secretario, no me interesa. Tienen que renunciar, porque no pueden seguir estando en un lugar en donde han usufructuado de esta manera. Mañana hay una reunión en Paraná. Mañana el gobernador llamó a toda la estructura justicialista, porque en algún punto, fíjate vos, yo voy a dar una especulación, ¿eh? Permítanme especular. Esto que voy a decir no es información, esto es especulación, esto es intuición. Bien. Esto es lectura política. La lectura política no necesariamente es la verdad, pero la lectura política es lo que a veces hacemos los periodistas para tratar de entender algunas cosas que suceden. Yo no sé si detrás de todo esto no anda Frigerio. Y vos dirás, pero ¿cómo vas a decir eso? Y no sé. A Bordel le allanaron el camino. Bordel no se lo podía sacar de encima a Uribarri. Le han dado un empujón a Uribarri que ni te imaginás. Troncoso, que venía tratando de escalar y de escalar y de escalar, según él, ayudado por Frigerio, ha quedado absolutamente desactivado, camino a una posible gobernación. Después, dentro de los que están de la estructura del radicalismo, ¿podrán imponer en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril un candidato a gobernador potable? Potable. Digo potable, digo un candidato a gobernador que no haya perdido por lo menos una vez. Benedetti perdió dos. Por lo menos una vez que no hayan perdido. Un cuadro político que vos digas, bueno, mirá, acá hay una figura interesante, importante. Claro. ¿Quién va a ser esa figura? ¿Arribalzaga, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, el intendente de Villa Elisa? Es un buen tipo. Arribalzaga es un buen tipo, sabe apagar incendios porque fue bombero, pero de ahí a gobernador hay un paso un poco grande, ¿no? Quiero decir, aquí hay una cuestión política que desestabiliza, desarma, hace caer andamios, y ahora hay que reconstruir, y por eso el gobernador mañana lo llama a todos los muchachos y le dice, muchacho, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos vamos a rearmar de acá para adelante? ¿Con quiénes? Y entonces va a ser una pelea ríspida, ¿eh? Porque Uribarri no va a tener ganas de que lo destronen. Pero Uribarri ya está destronado. Está destronado en el gusto de la gente, pero está destronado fundamentalmente después de esta nacionalización de... Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? voy a decir, esto que voy a decir es chiste, lo voy a decir, voy a decir algo que es chiste, tómenlo como chiste, porque si no después se van a enojar los amigos, tómenlo como chiste. Viste que siempre dicen que si viene la hecatombe mundial, los únicos que se salvan son las cucarachas. Sí. Uribarria se ha sometido a nacionalizaciones y ha sobrevivido, ¿no? Y vos decís, ¿cómo Uribarri pudo sobrevivir a lo que sobrevivió? Y pudo sobrevivir por la sencilla, simple razón de que el tipo muy vivo les avalaba los contratos a todos. Entonces ahora, que están a punto de hundirse, Uribarri le dice, a mí no me dejen solo porque si yo me caigo, se caen conmigo, ¿eh? Entonces los llama a una reunión, los llama a otra reunión, arma otra reunión más, y tienen que ir todos como borregos detrás de Uribarri, porque si Uribarri destapa la olla y él tiene la única posibilidad de hacerlo, va a quedar el tendal. Bueno, ese tendal ya no necesita levantar la olla Uribarri, ya se levantó. Claro. Hoy la gente, y si vos mirás en las redes sociales, Mónica, la gente está hastiada, y creo que este ha sido la gota que rebalsó el vaso. Y creo que Bordet leyó que esta fue la gota que rebalsó el vaso, y creo que Bordet entendió que sus problemas de gobernabilidad no van a ser los números de la provincia, porque los números de la provincia, Mónica, están bien. Los números de la provincia de Entre Ríos están bien. Esto hay que admitirlo. Así como muchas veces hablamos y somos críticos y ácidos críticos, los números de la provincia están bien. Si vos corres la deuda de la caja de jubilaciones, que es una deuda abultada y que se ha negociado camino al próximo presupuesto 2019 para que llegue plata para ir saneando la caja de jubilaciones, si vos corres la caja de jubilaciones a un costado, la provincia de Entre Ríos está bien, está 0-0. Entra y sale más o menos lo mismo, lo cual es una gran cosa, no crear déficit. Ahora, ese no va a ser el problema de gobernabilidad. El problema de gobernabilidad de Bordet lo tiene adentro y se llama Sergio Uribarri, y no se lo ha podido sacar de encima nunca. Y le han dado un espaldarazo a Bordet importante presentando todo esto que han presentado, porque nadie lo emparenta a Bordet con esto. Lo emparentan a Uribarri, porque en realidad esto tiene hace muchos años, y hace muchos años que esto se viene haciendo. Hoy se va a abrir el secreto de sumario, es decir, hoy en algún momento del día y sobre todo en la tarde, porque a esta hora se deben estar los periodistas judiciales desesperadamente leyendo expedientes y buscando nombres y apellidos. Y entonces ahora viene la otra parte de la historia, y de esto quiero alertar. Ahora viene la otra parte de la historia. Empezamos bailando una ranchera y ahora viene el rock and roll, ¿eh? Empezamos bailando una ranchera y ahora viene el rock and roll. ¿Por qué? Porque cuando se levante el secreto de sumario, en todas las ciudades nos vamos a empezar a enterar cómo hacía el flaco de la vuelta de tu casa, que desde que está militando no trabaja, tiene una 4x4, se hizo un caserón y viaja a Europa todos los meses. Ahora te vas a empezar a enterar. ¿Por qué? Ahora vamos a empezar a ver quiénes son los que están, quiénes son los involucrados, quiénes son los contratados, por qué monto eran contratados, por cuánto firmaban, cuánto le daban, quién recaudaba. Ahora viene el rock and roll. Si la justicia entrerriana cumple con lo que le corresponde como justicia, a partir de esta tarde y en los días que vienen, preparémonos, porque viene lo movidito, 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 como decía el cuartetero cordobés. Ahora viene lo movidito, porque al abrir el secreto de sumario, Mónica, surgen nombres y apellidos que hasta ahora solo eran especulación, y nos vamos a sorprender. Les adelanto que nos vamos a sorprender, porque la cosa excede a Uribarri. Uribarri es el escolta, pero hay algunos abanderados que exceden a Uribarri, y esto habrá que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, dentro de las ciudades nos vamos a ir encontrando con nombres y apellidos, como pasó aquí en Victoria. Aquí en Victoria hay un caso de una persona que fue nombrada dentro de los grupos de los que iban a tener que ir a testimoniar. Y resulta que este muchacho, lo único que se sabía de él es que cada tanto viajaba a Paraná. y que en las campañas políticas tenía un trabajo espectacular, pero que viajaba para nada, es lo único que se sabía. Ahora, caserón, dos autos, viajes a Europa, ¿viste esa gente que tiene posibilidad de viajar a Europa? ¿A dónde va? El que viaja a Europa, viaja a Madrid, viaja a Roma, viaja a Alemania. Ahora, el que va a Tailandia es porque ya fue 5 o 6 veces a Roma, 5 o 6 veces a Madrid, entonces dice, me voy a Tailandia. Ajá. Me voy a Egipto, porque ya no tiene mucho más que ver en Europa, entonces ahora empieza a buscar destinos exóticos. Bueno, este amigo de acá de Victoria hace esos viajes, Tailandia, Japón, Singapur. Y yo decía, ah, miércoles. Y claro, ya todas las otras las tenía vista, con tu plata y con la mía las tenía vista. Bueno, ahora van a surgir todos estos nombres. Yo no sé, que adelanto esto y con esto cierro, yo no sé si en enero Bordet va a querer adelantar las elecciones. No sé si en enero Bordet va a querer adelantar las elecciones. Porque para adelantar las elecciones tenés que tener candidatos. Y va a haber muchos candidatos que van a quedar manchados y probablemente haya que ir a las elecciones nacionales obligados para rearmar la tropa interna. Entonces quedémonos con estas tres cosas. La primera, hoy se abre el secreto de sumario. Segundo, vamos a saber por qué, cómo, cuándo y dónde las arañas sin pata lograron lo que tenían. Y por último, vamos a ver si Bordet va a adelantar o no va a adelantar las elecciones con este presente político que le toca, cuestión que va a tener que estar charlando mañana. Araña sin pata, dije. ¿Sabe por qué les dicen araña sin pata? Sí. Porque no se sabe cómo hicieron la tela.
Exactamente.
No se sabe cómo hicieron la tela.